Recordemos esta bendición, ¿la podemos escuchar de nuevo, Pepe? Una bendición que nos llegaba del Papa Francisco en oportunidad de la visita justamente al Vaticano de la doctora Cristina Leiva, a quien tenemos ahora en línea porque estuvo nuevamente con su santidad. Hola, doctora, ¿cómo está? Buen día.
Hola, buen día, Alicia, buen día a toda la audiencia y, bueno, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Voy a aprovechar para saludar a todos los trabajadores judiciales en su día.
¿Los judiciales provinciales están de celebración o...?
Exactamente, nuestros queridos trabajadores judiciales hoy están festejando su día y el Superior Tribunal de Justicia dictó un asueto para el día de mañana. Entonces hoy están trabajando normalmente, pero mañana va a ser el día de festejo. Así que un saludo para todos los trabajadores judiciales.
Bueno, nos sumamos al saludo. Cristina, escuchábamos este saludo del Papa que fue en una visita anterior al Vaticano. ¿Fue este año?
Bueno, este saludo fue el año pasado. Ustedes recordarán que yo estuve el año pasado y en ocasión de participar el año pasado con la Asociación de Mujeres Juezas organizamos para este año una reunión muy importante que se hizo la semana pasada en Roma, donde participaron juezas y fiscalas de todo el mundo. En total éramos más de 70, donde trabajamos muy intensamente para poder finalmente hacer una declaración referida al tráfico humano, al crimen organizado y la trata de personas. Y bueno, tuve el honor de ser invitada por su santidad y representé a la provincia, que fue muy importante para mí, así que estoy muy agradecida.
Y ¿cómo fue ese encuentro con el Papa y el apoyo obtenido de su santidad?
Bueno, mira, Alicia, esto es un momento trascendental en la historia de la humanidad, diría yo, porque desde el año pasado, cuando el Papa Francisco se presenta ante las Naciones Unidas, se incorpora como meta, como objetivo para un planeta sostenible y sustentable, ¿no es cierto?, el combate a la trata propuesta de su santidad de personas y el tráfico humano en sus diversas características, por lo cual fue muy importante. Y muy importante también que se escuche a la voz misionera, que se escuche a nuestra provincia desde el ámbito de su triple frontera y todo el trabajo humanitario que se viene haciendo desde el gobierno de la provincia de Misiones en sus tres poderes. Así que muy importante y además va a tener repercusión internacional porque esto se vuelca en esta declaración que es remitida a todos los países del mundo, a todos los estados que pertenecen a las Naciones Unidas, lo cual... es muy importante que la provincia de Misiones haya sido visualizada en ese sentido, ¿no es cierto?
¿Cuán grave es el problema de la trata en Argentina, doctora?
Y bueno, nosotros tenemos varias aristas. Estamos muy comprometidos a nivel judicial y a nivel estatal, pero el problema es muy grave y se da básicamente en sus distintos aspectos, pero especialmente la trata con motivos de explotación sexual y la trata laboral. Lamentablemente la trata laboral en las grandes urbes está siendo un problema grave, que está siendo atacado, ¿no es cierto?, por el Estado, pero lamentablemente siempre vamos como un paso atrás, ¿no es cierto? Entonces que se visualice ya es un gran avance para su combate.
¿Y que se visualice por qué? Porque, digamos, como que no está, no la vemos,
claro,
es consentida.
Claro, el tema es así. Nosotros partimos de la base que la persona que es víctima de trata siempre está en un alto estado de vulnerabilidad. Sea la modalidad que sea la trata, no sé, que sea sexual, laboral, para prestar vientre para adopciones irregulares, etcétera. Entonces, la persona es altamente vulnerable. Normalmente hablamos de inmigrantes indocumentados. El tratante le convierte, le convence a la persona de que es parte de la cadena delictual. No sé si me puedo explicar claramente. Un inmigrante que no tiene documentos se siente que está violando la normativa de Argentina. ¿Por qué? Porque ingresó irregularmente al país, no tiene documentos, no tiene forma de económica de volver a su país, es decir, una serie de vulnerabilidades que le hacen sentirse parte de la cadena delictiva. Entonces, en ese sentido, se está trabajando con que las víctimas rescatadas, por ejemplo, los talleres clandestinos de Costura, normalmente Capital Federal, las plantaciones de papa, Mar del Plata, o si eventualmente se tiene alguna situación de trata de misiones laborales, casa en los grandes montes, en las grandes plantaciones de hierba, es muy escasa, que se tiene que sentir, darse cuenta de su ser víctima primero para poder así poder salir adelante y poder ser reinsertada luego en la sociedad, ¿no es cierto? Estamos hablando de inmigrantes ilegales indocumentados, el Estado tiene que estar preparado para ver qué hace con ese extranjero indocumentado que además es víctima y no tratarle como un infractor o como un delincuente y aplicarle una pena, porque en realidad atrás de esa infracción aduanera o esa infracción migratoria subyace una situación de violación de los derechos humanos que es la trata de personas, que es el nuevo sistema de esclavitud moderna que existe hoy en nuestro país y en todos los países del mundo, digamos.
¿Hay alguno que haya hecho ya algo bien, algún país que haya hecho ya algo bien y al que podamos mirar para imitarlo, digamos, en su lucha contra la trata?
Bueno, Alicia, yo quiero decir que estoy muy orgullosa de toda la normativa que tiene Argentina, es muy moderna. El sistema de apoyo y contención a las víctimas que tenemos en Argentina es muy moderno. Se está yendo por más, justamente en el Vaticano, su santidad nos pidió a los países que consideremos la posibilidad de contemplar el modelo nórdico, que consiste en sancionar al consumidor, que ese sería un paso más adelante. Ya México, por ejemplo, tiene dentro de su normativa que considera comisión del delito al que consume en el caso de la trata con fines sexuales o, por ejemplo, al que se beneficia del producido de las tratas con fines laborales. Eso sería una normativa de avanzada. Lo que nosotros tenemos en Argentina en este momento es muy importante porque nosotros consideramos a la víctima como tal y tratamos con los distintos mecanismos de que no sea considerada parte del esquema delictual, porque normalmente eso es lo que se hace en otros países, digamos. Se toma como un inmigrante ilegal, se lo deporta, se lo vuelve a poner a la puerta de su país y vuelve a caer en la red de tratantes. ¿Me explico?
Sí, sí.
O sea, Argentina está muy bien. Tenemos trabajando equipos especializados en la triple frontera. Se está trabajando muy bien. Ustedes saben que eso es competencia federal, pero como yo estoy trabajando muchísimo con el derecho de las mujeres, la igualdad de género y la eliminación de todo tipo de violencia, bueno, trabajamos en forma conjunta con la justicia, porque eso es un delito que es transnacional, pero también abarca todas las competencias y que hay que verlo integrativamente, ¿no?
Sí. ¿Y la zona de la triple frontera es una zona complicada?
Es una zona muy complicada, y una de las cuestiones que se expuso justamente desde la provincia de Misiones, en mi persona, digamos, fue que la zona que está más vulnerable y con menos control es la hidrovía, por lo cual se ha invertido muchísimo en el control terrestre, en el control aduanero, en las aduanas que son regulares, se ha invertido en escáneres, se ha invertido en los controles de tierra, pero tenemos la hidrovía que estará prácticamente liberada, por lo cual los países están trabajando en esto y creo que es muy importante porque el tipo de transporte que se utiliza por la hidrovía son transporte de alto porte, como son las barcas, que como ustedes sabrán, hace poquito se hizo un gran operativo, el operativo Narcosoja, que se llamó luego Operativo Paredón, donde se secuestraron 15.000 kilos de marihuana, por ejemplo, en una barcaza. ¿Por qué? Porque el nivel de alojamiento y capacidad de contener el producto ilícito, ya sea droga o persona, es mucho más amplio y es mucho más barato, y para la narcodelincuencia y el control es todavía muy endeble.
¿A quién se traslada entonces, o a quiénes se traslada todas estas inquietudes, digamos, volcadas en el documento? ¿Legisladores
bueno,
nacionales?
A legisladores nacionales, a operadores judiciales, se trabaja en forma conjunta con, en este caso, Brasil, Argentina y Paraguay, en forma permanente, se están formando redes para poder intercambiar información. Justamente en este documento se está pidiendo que se trabaje muchísimo teniendo en cuenta el operador judicial, migratorio, aduanero y demás, teniendo en cuenta principalmente la dignidad de las personas, porque nosotros tenemos que partir de la base que, bueno, que se debe cuidar la integridad física y moral de las víctimas, por sobre todas las competencias y por sobre toda la responsabilidad que pueda o no tener cada estado, porque es muy difícil trabajar integrativamente con las medidas cuando somos, por supuesto, estado independiente, hermano, pero que cada uno tiene su propia normativa. Entonces se traslada a la voluntad expresada en un documento internacional de la necesidad de seguir trabajando en conjunto y sobre todo visualizando atrás del infractor que pueda haber una víctima de trata, y esa víctima de trata está siendo vulnerada a sus derechos humanos más fundamentales, porque está siendo sometida a la esclavitud, y la esclavitud ha sido derogada hace más de 200 años, Alicia. Entonces tenemos que tener la mirada muy aguda para poder detectar si estamos ante un infractor o ante una posible víctima, sobre todo en el tema de la trata sexual, terminando con el prejuicio este de que no, que es una prostituta o no, está porque quiere, y en realidad es una mujer indocumentada, extranjera, que vive en Tierra del Fuego, que tenemos varios casos, y que cómo llegó ahí, quién la llevó y cómo se vuelve, y la situación es muy compleja. Pero se está trabajando y se está trabajando muy bien.
Doctora, la cambio de tema, porque bueno, también está en debate en el ámbito judicial, en todo el ámbito nacional y de provincial, este proyecto de reforma del gobierno nacional, desde, bueno, achicar o mover ferias, establecer más horarios de trabajo. ¿Qué opina?
Bueno, yo tengo una opinión muy parcializada. Nosotros somos federales, cuando tienen que tomar medidas o pedir instrucciones respecto a los poderes judiciales, pero somos provinciales cuando tenemos que afrontar nuestras erogaciones salariales, nuestros conflictos, nuestros horarios, nuestros calores, y especialmente puntualizo y reitero el tema salarial. Yo opino que la provincia de Misiones tiene que tomar las medidas que considere necesarias, adecuadas a su realidad, donde nuestro poder judicial empieza a trabajar a las 6:30 de la mañana, termina a las 11:30, donde nosotros somos máximo 3.000 empleados, con magistrados, funcionarios y empleados de una población de más de 1.300.000 habitantes. O sea, yo opino que nuestros horarios están bien, que se trabaja con el mayor de los esfuerzos, que el trabajador judicial es una persona sumamente comprometida, y desde el Superior Tribunal de Justicia nosotros estamos trabajando por dos puntos que son críticos. Primero, remover o poner en regularidad laboral a todos aquellos que por alguna razón, o algún tipo de licencia, o algún tipo de cuestión personal, no prestan el debido trabajo de acuerdo a sus relaciones, es decir, todos los licenciados, los que viven por algún tipo de razón no prestan servicio, estamos regularizando con un cuerpo médico forense y el control laboral muy importante. Y para que el 99% del plantel siga y trabaje como corresponde, ¿no es cierto? Ahora, por lo cual creo que el horario de trabajo está muy bien. Sin perjuicio de ello, estamos trabajando en el superior respecto del horario de trabajo para ver de implementar alguna solución a los lugares donde críticamente tienen mucho mayor concurrencia, como son los juzgados de familia, los juzgados por ahí de instrucción penal, para ver si podemos implementar algún tipo de doble turno. Ya se están haciendo, se hicieron pruebas piloto para que haya, no que la gente trabaje más, sino que se agreguen agentes que trabajen en otros turnos para que el público en general y el justicial tenga una mayor respuesta. Por lo cual la propuesta nacional me parece que no va, por lo menos mi opinión, como dijo el compañero acá, ministro, no va a prosperar, por ahora por lo menos. Y respecto a la feria judicial, yo considero que nosotros, todo el gobierno provincial en sus distintos estamentos tiene feria judicial en enero. En diciembre son dos, desde el 23 de diciembre, desde el 24 de diciembre hasta final, son dos días que quedan, que normalmente el trabajo es escaso, por lo cual estamos casi separados a toda la administración general. Y la feria de julio me parece absolutamente merecida. Considero que no existen motivos suficientes o razón como para poder modificarla en este momento. Nosotros estamos trabajando con otras ideas superadoras, son poder agilizar lo máximo posible toda la cuestión de informatización, brindarle el mayor respaldo y apoyo a todos nuestros jueces y empleados para que puedan trabajar en mejores condiciones y como le digo, levantar bastante todo lo que sea la atención al público en los lugares físicos que normalmente son la justicia de familia.
Muy
Por
bien.
Otro lado, respecto a la cuestión salarial, que es el segundo punto que le decía, nosotros estamos trabajando de forma permanente, tratando de mejorar la situación salarial de nuestros trabajadores judiciales, que comparado con la media nacional está muy por debajo. Y muy acertada también lo que dijo ayer o la entrevista que ustedes tuvieron con mi colega, la doctora Picasso, respecto a la comparación que se hace con los otros servicios, como por ejemplo... ella lo hace muy bien y lo explica claramente respecto a la policía. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros somos 3.000 empleados en total para una población de casi 1.300.000 habitantes y no se puede comparar con ninguno de los otros organismos que pertenecen a los otros poderes del Estado. Así que considero que realmente la situación de salarial del Poder Judicial, en la medida que el Estado provincial así lo puede hacer, debe mejorar.
¿Y se está analizando esto? ¿Porcentajes, algo?
Y se está trabajando sobre distintas alternativas que pueden ser viables, pero no podemos dejar de olvidarnos que eso depende de toda la estructura del poder del Estado misionero en su conjunto, o sea, de la disponibilidad económica que tengan los estamentos correspondiente, que en este caso sería las arcas públicas, ¿no?
Claro.
Por lo cual le invito también a la nación, ¿no es cierto?, cuando hace este tipo de medidas, que diga si pudiera aportar algún fondo especial destinado exclusivamente para el Poder Judicial, porque realmente haciendo una comparación de lo que son los salarios de nuestros jueces y nuestros empleados provinciales respecto a los nacionales, realmente yo, como misionera, como mujer y como trabajadora, siento que la nación tiene una gran deuda con el Poder Judicial de la provincia.
¿Muy diferentes son?
Absolutamente, diametralmente. Considero que nuestros compañeros judiciales federales están muy bien pagados y realmente es el sueldo que se merece una persona que tiene a su cargo la gran responsabilidad de resolver sobre la vida, la libertad, los bienes, todas las situaciones conflictivas. Es decir, que para mí es un honor decir que nuestros empleados, que nuestros compañeros judiciales federales están bien pagados.
¿Pero por un mismo cargo cuánto? ¿30% más de los federales?
Realmente Alicia, no quisiera
¿el doble?
Ponerme en esta directiva, pero estaría en condiciones de decir que es mucho más.
Claro, no, porque se lo pregunto porque algunos dicen que es directamente el doble, digamos, por un mismo trabajo.
No, yo en algunos casos le diría que más del doble. ¿Verdad?
Más del doble.
Así que bueno, la invitación queda pendiente para nuestro presidente, que además es, por supuesto, mi agrado, porque es el presidente que nos representa, ¿no es cierto?, la Corte Suprema también, pero yo creo que la consulta tiene que ser dirigida a los juzgados federales y a todos los estamentos que dependen de ellos, porque también dependen salarialmente. Entonces la realidad es absolutamente distinta, no sé si usted me entiende.
Perfecto. Doctora, bueno, gracias.
Alicia, por un honor para mí, como siempre.
Muy amable, muchas gracias.
Pensamiento, opinión.